Y ha llegado el momento, Abraham.
Ha llegado el momento.
Ha
El
llegado el
momento que
momento
todos estaban esperando.
de entrevistar a una persona especial,
Exacto.
a una persona muy buena en su deporte,
De las mejores que hay en lo suyo,
de
de
las
hecho.
mejores. Vamos a entrevistar a Dani Várez, Abraham.
Así es.
Pues cuéntame un poquito, ¿quién es Dani Várez? Así como introducción.
Bueno, para la gente que no lo conozca, Dani Várez es a nivel autonómico, en su peso, que es el peso mosca, el mejor artista marcial mixto que hay. A nivel nacional, diría que el mejor o de los mejores en su peso. Y a nivel internacional, uno también de los mejores. Estuvo a punto de entrar en la UFC, en el Dana White Contender Series hace unos meses. Finalmente perdió, lamentablemente, su combate contra Carlos Hernández, el estadounidense, por decisión dividida, que no unánime, ojo. Es decir, se quedó, vamos, a milímetros de conseguir entrar, pero veremos a ver qué nos cuenta, si se le han cerrado las puertas del todo, si todavía existen posibilidades de entrar en la gran promotora de las artes marciales mundiales y sobre todo también, bueno, pues repasar quién es Dani Várez, cuál ha sido su trayectoria y sobre todo también un poco hacer una pequeña introspección en su lado más personal y también mostrar la otra parte, ¿no? Lo que no se ve más allá del octógono. Así que le damos caña a la entrevista, ¿no, Alex?
Pues ya tenemos a Dani Várez al otro lado, así que Abraham, todo tuyo.
Señoras y señores, hoy tenemos que dar la bienvenida en el polideportivo, nada más y nada menos que a todo un referente de las artes marciales mixtas, ya no solo en Valencia, sino también en España y a nivel internacional. Hoy tenemos aquí al mismísimo Dani Várez. Buenas tardes, Dani, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí contigo hablando.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es enhorabuena por la victoria en tu último combate en Naciones MMA. Combate que ganaste con bastante solvencia, acabó en el primer asalto contra Ricardo Hernández, un combate que te cambiaron a última hora porque en un principio ibas a pelear contra Cristian Cerda. No sé si sabes el motivo por el que al final no pudo pelear, Cristian.
Pues sí, estaba el chico ya viniendo en el aeropuerto y tal, y creo que pues falleció su hermano, entonces es una causa mayor, tenía que estar con su madre y tal, un momento difícil, obviamente no tienes la cabeza para luchar. Y la verdad que muy agradecido a Ricardo por haber aceptado la lucha a última hora, la verdad. Y para mí no tengo nada más que palabras de agradecimiento hacia él, porque sin él no hubiera podido luchar.
Sí, la verdad que sí, hombre. Aceptar un combate a apenas creo que fue, no sé si fueron uno o dos días de antelación, la verdad es que tiene mérito. Al margen luego, obviamente, del resultado que fue el que fue, que tú ganaste con bastante solvencia. Ahora mismo, ¿cuál es tu plan de futuro a corto plazo? Es decir, no sé si tienes pensado seguir en Naciones MMA, otra promotora. Lo digo más que nada porque ayer subiste una publicación en Instagram que decías que muy pronto estaréis de vuelta. No sé a qué te referías con eso.
Sí, pues en breve ya tendré otra, la próxima lucha. Ya obviamente no será aquí en España, será fuera, en Estados Unidos o México. Y bueno, eso me lo está tratando de arreglar mi manager. Y mi objetivo este año es intentar pelear lo máximo posible, porque sí que es verdad que tengo bastante experiencia y demás, pero he tenido una carrera bastante parada por el tema de la pandemia. Ya fui campeón del mundo de la organización de Obama y me tuvieron un año y algo parado. Entonces, este año quiero aprovechar al máximo, porque a mí lo que me gusta es luchar y para intentar conseguir mi sueño, que es entrar al UFC. Entonces, cuanto más peleas haga y más victorias pueda meter en mi récord, pues tendré más posibilidades. Ya estuve hablando con mi manager a ver si podía entrar en UFC o me metía otra vez en Contender, pero bueno, eso son cosas que estamos hablando, aún no está pasando, entonces no quiero decir nada.
Sí, precisamente esa era la otra pregunta que te quería hacer también. ¿Cuál es? Yo creo que la pregunta que se hace todo el mundo, pero bueno, ya me la has respondido. Tu situación actual con el tema de la UFC, cómo está la cosa, un poco si puedes profundizar un pelín más, hasta donde puedas decir y hasta donde te sepas si hay un poco más acercamiento, las posibilidades han incrementado de entrar a la UFC.
Fui a Contender y la verdad, obviamente no gané, no me dieron el contrato. Sí que es verdad que no se cerraron las puertas porque se quedaron con una buena impresión de mí. No es realmente como yo me considero que pueda luchar, porque sí que es verdad que me afectó bastante lo que es la situación de tener la pelea más importante de mi vida y de llevar de 2 años de inactividad, que quieras que no, yo nunca he dejado de entrenar, pero no es lo mismo, no tienes esa sensación de estar luchando, de dosificarte, de todo el tema psicológico y tal. Y la verdad que nunca he perdido la esperanza, ahora sigo peleando, he obtenido una victoria que ha sido, para mí, ha sido una de las más importantes porque psicológicamente me ha hecho mucho bien, porque yo necesitaba ganar ahora después de luchar en Contender para volver a intentar retomar la ilusión y las ganas de volver a pelear por mi sueño.
Vamos a hablar un poco, si te parece, de ese combate en Dana White Contender Series. Para la gente que no lo sepa, es el combate que, digamos, el pase más rápido, a lo mejor, creo que existe hoy en día de entrar a la UFC, un combate directo que si lo ganas te aseguras casi al 100% el contrato en la promotora. No sé tú cómo viste la decisión de los jueces, si consideraste que era un robo, sí que siento que el combate lo perdiste por decisión dividida, es decir, muy ajustado. Si te lo hubiesen dado a ti, bajo mi punto de vista, no hubiese pasado nada. De hecho, para mí ganaste tú. Pero no sé si tú también compartes la opinión que se difundió en su día respecto a la decisión de los jueces, si era un robo o para ti simplemente fue una decisión respetada.
No, que va, robo para nada. Eso es según desde el punto de vista que lo mire cada uno también, ¿sabes? Pues sí que fue un combate bastante cerrado y pues quizá tuvo más acciones Carlos y por eso le dieron el combate a él. Entonces, no, para nada fue un robo. Si yo hubiera hecho un poquito más, me lo hubieran dado a mí, pero ese día no pude hacer más, di el 100% de lo que tenía. Pero repito que no es lo que yo soy, me considero como peleo, ¿vale? Pero bueno, ese día di el 100%. Y para nada fue robo, fue una decisión ajustada, podría haber ido para él, podría haber ido para mí, pero quizás él hizo un poquito más y se lo dieron a él y ya está. No hay que decir, va, me han robado y tal, porque es que no fue así, la verdad.
¿Y cómo se prepara un peleador como tú un combate de tal calibre? Es decir, ¿cómo te preparas tanto física? Obviamente ya sabemos que tú entrenas al 100% siempre, al margen de que tengas un combate de estas dimensiones o no, pero sobre todo mentalmente, es decir, ¿cómo afrontas tú un combate de esta envergadura y si tú te lo tomas como el reto más importante de tu vida, al menos en aquel momento?
Sí, yo para cada combate, independientemente sea el Dana White Contender, el Bama, Combate América que he luchado, yo me preparo al 100% como si fuera el combate más importante de mi vida, porque no puedes dejar, independientemente de que sea el Dana White que vas a entrar a UFC o ahora que luchan naciones, de restarle importancia a cada combate, porque yo pienso que algún día no voy a poder luchar y hay que disfrutar cada combate y lo que es el día a día. Entonces, yo para cada combate es como si fuera el más importante de mi vida. Intento prepararme psicológicamente, que eso es un punto que yo, bastante gente lo hace, pero ahí falla bastante gente. Yo tengo un psicólogo deportivo que trabajo mucho con él, que se llama José Donate, y para mí el tema psicológico es muy importante porque hay gente que lo deja de lado, pero tú puedes prepararte al 100% físicamente y hacer un training camp brutal. Pero si ese día no estás bien de la cabeza o te bloqueas o algo, no vas a poder estar al 100%. Entonces, es un tema muy, muy importante lo del el tema psicológico.
¿Y cómo hiciste tú para recomponerte, sobre todo mentalmente, después de quedarte tan cerca de entrar a la UFC? Que, insisto, todavía no se han cerrado todas las puertas y todavía existen posibilidades de entrar. Pero en aquel momento, cuando viste que por qué poquito te quedaste de entrar en la UFC, sobre todo, ¿cómo te repones tú los días, semanas siguientes de volver a decir, venga,
a ver,
voy a seguir entrenando y demás?
Fue bastante más psicológicamente y aceptar pues que he tenido la oportunidad más importante de vida y no la he podido aprovechar, ¿no? Porque di el 100%, no he estado quizás a la altura y eso. Y entonces, pues, a ver, he estado un poquito pensando y todo eso, pero es que no sirve nada quedarse en el pasado y lamentarse y pues si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, las cosas pasaron como pasaron y lo único es mirar para adelante y seguir con mi objetivo, porque llevo mucho tiempo trabajando en esto, independientemente de entrar a UFC o no, yo estoy muy orgulloso por lo que he conseguido hasta ahora, ya sea en MMA, en kickboxing o boxeo y tal. Llevo mucha carrera y lo que me gusta es luchar, todo el mundo pierde, obviamente. Me hubiera gustado perder en otra ocasión que no hubiera sido esta, pero fue esta y hasta lo único que me ha hecho servir pues para volver más fuerte. Así es, suena atípico, pero es verdad.
No, a ver, desde luego que defraudado contigo mismo no te podrías haber sentido después del combate, porque hiciste un combatazo, o sea, el primer asalto te lo comiste. De hecho, cuando acaba el primer asalto, Dana White se levanta para aplaudir y todo de la pelea que estabais haciendo. Sí que siento que el segundo fue suyo, pero es que el tercero perfectamente te lo podrían haber dado a ti. Hiciste dos takedowns, creo, O sea que realmente, obviamente defraudado contigo mismo no te podrías sentir. Y ya dejando de lado el tema UFC, vamos a volver a hablar de ese último combate de Naciones América, perdón, de Naciones MMA, pero centrándonos en lo que fue la preparación, porque hiciste el training camp con un campeón de la UFC, ahora mismo ex campeón, estuviste entrenando con Brandon Moreno en Tijuana, en el Intram Gym. ¿Cómo fue esa semana, esa preparación, entrenar con todo un campeón?
Pues la verdad que Brandon y toda la gente que hay en ese equipo es brutal, independientemente de que sea el campeón del mundo, pues aparte ayuda mucho también que los mexicanos son muy buena gente y también ayuda al idioma, porque si hubiera sido en Inglaterra o Estados Unidos, yo no tengo ni puta idea de inglés, entonces ayuda bastante. Pero la verdad que te tratan como casa y tienen mucha gente muy profesional, mucha gente de mi peso y de peso similar que está buscando el sueño, entonces la gente esa entra al 100% y es lo que te digo, que son muy buena gente y se entrenan muy duro y te hacen sentirte como en casa, la verdad, y Brandon Moreno es el número uno y fue campeón y es campeón de UFC, bueno, fue campeón de UFC, que yo creo que volverá a obtener el cinturón, porque es muy disciplinado, el que da el 100% cada entrenamiento, me sorprendió, la verdad. Y ya sé por qué es el campeón del mundo, es que se le ocurre 100% día a día.
Yo no sé tú qué pensarías de ese último combate de Moreno contra Figueiredo, no sé si tú consideras que fue un robo, hay mucha gente también que dice que el combate no, que se lo tendría que haber llevado Brandon Moreno, no sé tú si viste el combate y qué decisión, qué opinión tienes respecto a la decisión de los jueces.
Es verdad que fue una pelea bastante cerrada, pero podría haber sido perfectamente como el primer combate que hicieron, que dieron empate mayoritario o algo de eso, y la verdad que podría perfectamente que se le hubiera quedado el cinturón y si quieren haber hecho la cuarta, pero para mí pues quizás no fue justo. A veces la UFC o en cualquier sitio no puede ser justo, pero también es según de como lo de mi combate, según a través de cómo lo puedas ver también.
Hay que decir también que no solo él te ayudó a ti para prepararte para el combate de Naciones MMA, sino que tú ayudaste y mucho también a Brandon Moreno en su preparación para el combate. De hecho, creo que dijo que los sparrings contigo eran bastante, bastante duros.
Sí, la verdad, me sorprendió porque hacía mucho sparring con él y para mí eso es brutal. Imagínate, eso es como estar en Disneyland un niño pequeño. Estás con el campeón del mundo de tu peso, de lo que es para ti la lucha es mi vida. Entonces, estaba disfrutando el día a día. Sí que es verdad que fue muy, muy, muy duro porque entrenan mucho y a mucha intensidad, pero lo disfrutaba. Incluso los dolores, el cansancio, todo lo disfruté al 100%.
Vamos a dejar ahora de lado el tema de UFC, luego volveremos a hablar de eso, pero desde otra perspectiva. Me gustaría hablar ahora un poco más de ti como tu trayectoria, de ti como persona, Dani, y sobre todo un poco para visibilizar lo que te ha costado llegar hasta donde estás, y visibilizar ya no solo tu situación, sino también la de otros muchos peleadores de alto nivel que hay en España y que, pues, desgraciadamente no pueden vivir de esto. Un poco me gustaría que nos contaras cuánto te ha costado a ti llegar hasta la situación donde estás. Es decir, poder llegar hasta el nivel que has llegado, poder llegar a pelear en el Dana White Contender Series, todo lo que te ha costado llegar, un poco que nos cuentes ese camino, esa trayectoria que has tenido hasta el momento y todo lo que te queda también.
A ver, yo considero que yo estoy muy satisfecho con lo que he conseguido hasta ahora. Sí que es verdad que he tenido una carrera bastante parada, nadie me ha regalado nada. Llevo desde 2012 peleando, que debuté en profesional, y la verdad que ha sido bastante duro, pero lo he disfrutado porque me gusta esta vida y me gusta la luchar. Pero sí que es verdad que en España no está muy bien visto el deporte, bueno, o bien remunerado la lucha, entonces no puedes vivir de ello al 100%. Yo, por suerte, ahora sí que vivo de la lucha, pero me ha tocado trabajar en sitios que no me gustaban, cuando estaba cansado trabajar el fin de semana por la noche, buscarte la vida como sea. Sí que es verdad que yo siempre digo que he estado 10 años buscándome la vida y quizás podría haber estado en un trabajo jornada completa y estar cómodo, ganar mi dinero y tener de todo, pero yo disfruto, o sea, preferiría vivir toda la vida así, teniendo lo justo, que estar en algo que no me gusta. Y la verdad que ahora ha crecido bastante la lucha en España, está mejor visto, salen en muchos medios, salen en la televisión y todo, y yo creo que ahora va a salir una cantera de luchadores muy buenos, porque cada vez van a haber más ayuda, más sponsors. Yo cuando empecé a luchar, había poquitos eventos, te tocaba luchar con el mejor, con el que había. Ahora hay mucha gente profesional, hay muchos promotores, con lo cual hay muchos eventos, muchas peleas. Y sobre todo que ahora está todo más profesionalizado de cuando empecé yo. Y la verdad que estoy muy contento. A ver, me gustaría que hubiera sido así cuando empecé yo, pero bueno, las cosas pasan como pasan y la verdad que yo ya tengo una edad y tal, pero aún sigo con mi ilusión porque me siento bastante joven. Y yo creo que eso es cada uno como sienta en el momento. Hay gente que tiene la carrera más larga, otra más corta, pero yo voy a luchar, a intentar conseguir mi sueño, cueste lo que me cueste.
Precisamente que hablabas de la evolución y de la gran cantera que tenemos aquí en España en artes marciales, por ejemplo en MMA, hace poco se disputó, no sé si lo seguiste, el Mundial de IMAF, de MMA Amateur, y España se llevó 3 medallas, que es un poco también un poco... demuestra el nivel que estamos cogiendo. Se llevaron 2 platas en categoría masculina y un bronce, no, una plata en femenina, otra plata en masculina y un bronce también en masculino, y un poco también demuestra eso que tú estás diciendo precisamente, ¿no? La evolución de la cantera y del nivel que está cogiendo en España, que también afortunadamente poco a poco se le está dando más visibilidad, y que parece que las MMA y las artes marciales en general no son esos locos, no esos extraños que se dan de hostias en un ring, sino que poco a poco parece que está mejor visto.
Y totalmente, y además en la competición que ganaron el otro día es el IMAF, que eso es un nivel brutal. Son mucha de esa gente ganaría a muchos profesionales de cualquier evento, porque son gente muy profesionalizada. Entonces, está saliendo con lo que has dicho, la gente muy preparada y que teniendo los recursos que tenemos aquí en España estamos consiguiendo grandes cosas de la lucha. Hay otros países como Rusia, Estados Unidos, México, que la lucha es una cultura que la viven desde más pequeño. Entonces, con los recursos que tenemos y cómo estamos evolucionando, la verdad que lo hacemos muy, muy bien.
Sí, de hecho, hemos pasado de tener 0 peleadores en UFC españoles a tener 3. Contigo te podemos considerar como 3.5. También tuvimos en su día a Abner Lloveras. Luego también en Oxolves, que está por ahí en el Eagle en Rusia, en la promotora de Javid, y que ha estado cerca también del UFC, es decir, que hay bastante nivel.
El UFC es muy importante también, que el primer, para mí, el que abrió toda la brecha, que fue Enrique Wasabi, que entró al TUF y luego luchó en UFC 200, eso ayudó bastante, porque yo creo que antes de eso la gente veía el UFC como muy lejos. Pero luego entró Wasabi y dijo, joder, si entra él, ¿por qué no puedo entrar yo? ¿Sabes? Que él ha entrado porque se le ha currado y ha puesto todo en ello. Pero gracias a él le ha abierto un caminito, la verdad.
Claro, cuando entró Wasabi era como, hostia, ¿qué hace un español aquí si aquí no había un español en la vida, ¿no? Porque, claro, la mayoría, pues, brasileños, estadounidenses, rusos. Y fue, efectivamente, como tú dices, un poco el que marcó el camino. Y ahora, pues, tenemos a Joel, a Tupuria, a Espino, a ti, que estoy seguro que también te acabaremos teniendo. Y bueno, y lo que nos viene detrás, que estoy seguro que en los próximos 2 o 3 años alguno más va a caer.
Sí, sí, totalmente. Y cada vez van a ser carreras más cortas y van a llegar antes a la UFC, seguramente.
Ya dejando el tema este de UFC, ahora después te preguntaré también por los 3 españoles y un poco cuál es tu predicción y tu opinión sobre ellos, sobre Espino, sobre Joel y sobre Topuria, pero eso para el final. Ya estamos llegando a la parte final de la entrevista, Dani. Un tema también bastante controvertido que ha salido últimamente, que supongo que, bueno, pues tú estarás al tanto, tema cortes de peso. Digo que ha salido últimamente por el caso de Ilia Topuria, que finalmente no pudo hacer el combate por la parada médica que tuvo que hacer y demás. Hay muchos peleadores, por no decir la inmensa mayoría, que dicen que la peor parte de la preparación de un combate y de cómo la afrontan es el corte de peso, la bajada de peso. No sé si es tu caso también, si tú coincides con ellos. Y en el caso de que no sea así, para ti, ¿cuál es la parte más dura de preparación para un combate de alto nivel como los que haces tú?
Y la verdad que el corte de peso se pasa muy mal, porque llevas el cuerpo al extremo y tal. Sí que es verdad que podrían cambiar lo que es la planificación o la metodología del pesaje y tal, pero es que aunque lo cambiaran, la gente seguiría bajando para intentar obtener como esa ventaja. Entonces, yo creo que eso va a seguir igual así bastante tiempo, a no ser que sea como ONE FC, que no dejan hacer recorte y hacen control de deshidratación y demás. Pero bueno, para mí, incluso el corte de peso, que a veces la gente dice, está loco, lo disfruto y todo, porque es lo que te digo, algún día no lo podré hacer y lo echaré de menos. Y la verdad que el corte de peso se pasa muy mal, pero yo, como entrenamos aquí en mi gimnasio, en aquí en Fight for Life Home, hacemos sparrings que ahí sí que es verdad que acabo muerto. O sea, no he llegado tan al límite como los sparrings.
¿Y cómo te gestionas tú un corte de peso así de forma breve? ¿Cómo, sobre todo si lo llevas bien, y cómo te lo gestionas? Si nos lo puedes contar de forma un poquito resumida.
Pues normalmente lo suelo bajar la última semana, ¿vale? Semana y media. Lo tengo ya con mi nutricionista, con David Rojas, y lo tengo ya muy mecanizado, porque llevamos, creo que desde 2013 juntos, hemos hecho muchas descargas de peso. Cada persona es un mundo, pero al estar tanto tiempo juntos ya nos complementamos perfecto y ya tenemos la metodología perfecta, que no me cuesta, pero sí que me cuesta porque lo paso fatal cuando eso, pero ya lo tenemos perfecto. Y en una semana pues suelo bajar, pues eso, incluso 7 kilos y pico.
Y aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. Mencionabas a tu nutricionista, a David Rojas, y es simplemente recomendar una entrevista que le hicieron, el blog de Enrique Jimeno, hace unas semanas, a tu nutricionista David, que precisamente explica de forma mucho más detallada y profundizada el proceso de un corte de peso, desde el principio hasta el final. Así que desde aquí me gustaría también recomendar a la gente, sobre todo los que tienen dudas de qué es un corte de peso, cómo se hace, ¿no? Porque hay gente que dice, hostia, ¿cómo puede ser que un peleador de 65 kilos tenga el mismo volumen que yo, que peso 72?
Sí, total, ¿no? Y se pasa, sobre todo el último día antes del pesaje, que si sale una bañera, ahí es cuando ves a la muerte. Ahí se pasa fatal.
Pues ya la última pregunta, Dani, como te he dicho antes, simplemente me gustaría que me dieras brevemente tu opinión, más que nada destacar a lo mejor pues el punto fuerte, lo que más te gusta de cada uno de estos tres peleadores, y sobre todo tu predicción de futuro, cómo los ves en un futuro a Juan Espino, a Joel Álvarez y a Ilia Topuria, empezando por Juan Espino.
Pues Juan Espino para mí es un 10 de luchador, porque antes de entrar a UFC ha conseguido muchísimos títulos. Yo lo he visto entrenar y competir y cómo levanta a la gente. Tiene un nivel de lucha y de suelo brutal. Y obviamente el striking también lo estará mejorando. No sé si podría llegar a tener el cinturón, pero sí que va a hacer bastante daño a la categoría, porque yo creo que Juan Espino, a cualquier luchador que dé su peso, que lo pueda agarrar, lo va a derribar al suelo. Y de suelo es muy bueno. Luego pasamos por Joel, que Joel, te lo juro que me está sorprendiendo cada pelea. Empezó que luchó contra el ruso en UFC, y eso ya la perdió, pero todas las que ha hecho luego, cada vez le van poniendo rivales de mayor nivel y los está finalizando incluso antes, o sea que
a Thiago Moisés se lo merendó, o sea, vamos, le hizo una lluvia de codos que lo dejó seco.
Está sorprendiendo y cada vez va mejorando cada pelea. Yo creo que es quizás es la confianza, que va adquiriendo un poco de confianza y puede llegar al top del UFC perfectamente. Y bueno, de Topuria no hay nada más que hablar, porque ya hemos visto todas las peleas que está haciendo, también como Joel, y yo creo que perfectamente sí que pueden, a ver, a lo mejor la gente parece una locura, pero para mí sí que pueden algún día pelear por una oportunidad por el cinturón.
Bueno,
¿y por qué no?
Sería un lujo tener a tres españoles con tres cinturones al mismo tiempo. También hay que decir que menos mal que nos han tocado los tres en tres pesos distintos, porque manda huevos que hubiesen tocado los tres en el mismo peso y hubiesen tenido que pelear entre ellos.
Alguno de ellos, si máximo un año o dos, traerá un UFC a España, ojalá.
Esperemos, Dani, esperemos. Bueno, Dani, hemos llegado al final de la entrevista. A mí me gusta siempre que mis entrevistados tengan al final, nada, 20-30 segundillos de libertad, por si quieren decir lo que sea, una crítica, un mensaje de agradecimiento, un mensaje para animar a la gente a que practique su deporte, lo que tú quieras, Dani. Tienes los micrófonos del polideportivo ahora mismo para ti, 30 segundillos, por ejemplo, así que todo tuyo.
No, sobre todo darte las gracias a ti y a los medios como vosotros, que en verdad nosotros somos los que luchamos, pero gracias a vosotros pues se abre a un abanico de personas, y entonces eso es bastante importante, dar un poquito de difusión y que también dais a conocer un poquito, con todas las preguntas que hacéis, el lado humano de la lucha, que no solo es meternos a la jaula y matarnos como gladiadores, que también tiene todo detrás y somos personas también.
Pues ahí está, Daniel Várez, todo un referente en las artes marciales mixtas nacionales e internacionales. Dani, desde aquí te deseamos la mayor de las suertes en tu futuro, que estamos seguros de que no la necesitas, porque eres una auténtica máquina de matar. Así que nada, seguimos en contacto y que te vaya todo muy bien, Dani.